sun, vigor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos otro día más. Un lunes en esta oportunidad con más calma, más tranquilidad, sino mayor felicidad, porque el mundo está absolutamente enloquecido y nuestro país también, que forma parte del mundo. Pues la verdad es que más satisfechos por el cambio de juego del Real Zaragoza, por el marcador, por estar todavía en la pomada que diría Torrecilla, y porque al fin y al cabo pues la afición del Real Zaragoza merecía un triunfo y más que nada merecía también la necesidad de aplaudir a sus jugadores, no solamente antes del partido, sino durante el encuentro y después, cuando finalicese el choque, porque al fin y al cabo se trata de una victoria realmente importante. Hoy vamos a tener a Laura Ferrer, a Eduardo González y a Chichus, uno de nuestros seguidores y que ha intervenido varias veces también en minuto 32. Alfonso Hernández, a causa baja como consecuencia de problemas de voz. Y lógicamente, si tenemos en cuenta lo mal que suena esto de Twitter y de X y de los wifi que hay por ahí, pues imagínense ustedes. Ya escucharán a Eduardo González, que aunque se ha comprado auriculares con micrófonos nuevos, no los va a poder utilizar durante el día de hoy. Bien, pues dicho esto, vamos rápidamente con otras cosas, por ejemplo con lo que dice el Twitter del Real Zaragoza. Lo último de hace una hora y pico es que el Real Zaragoza colaborará en la promoción del Mundial de Futbolín que se celebrará en 2025 en Zaragoza. Nos vamos al periódico de Aragón y hablan sobre el análisis de la mejoría del Real Zaragoza. Velázquez pinta bien. El Zaragoza mostró otra energía y un camino en el que crecer con más intensidad y solidez. El técnico, tras el mal estreno en Albacete, sí se atrevió con un cambio total en el plan, el espíritu y el dibujo. También dice el periódico de Aragón que Michael Mesa sí cumple con su papel. Y eso es realmente importante. El centrocampista canario, con 4 goles, confirma las expectativas y su rol de llegador y está a la altura de sus mejores temporadas de cara a puerta, en el Nastic, la 17-18, y en la pasada, en Albacete. Todos sus tantos abrieron la lata de los partidos y han supuesto 7 puntos con victorias ante el Villarreal B y el Leganés, además del empate en Gijón. El Zaragoza firmó gol en verano, pero ahora el lesionado Bakis no se ha estrenado como Enric y Manu Vallejo, que solo lleva un tanto. Más cosas también en el periódico de Aragón. Dice el Real Zaragoza de 10. El equipo aragonés jugó el sábado ante Leganés sin delantero centro nato por primera vez este curso. Mollejo aportó dinamismo, energía y profundidad en una solución con vocación de continuidad. Y Velázquez eligió para la delantera a los 2 efectivos, Mollejo y Mesa, que más goles llevan en su cuenta. En cuanto a Heraldo de Aragón, dice el Real Zaragoza preparado para repetir éxito el viernes en el campo del Español. Velázquez inició este lunes una semana de modelo reducido con solo 4 sesiones antes de viajar el jueves a Barcelona para la cita de la 19ª jornada ante el transatlántico de la segunda división. Más cosas de Heraldo de Aragón. El horario, pues ya lo saben, del Real Zaragoza para el próximo sábado es a partir de las 9 de la noche. Y más cosas que podemos contarles, que diga Heraldo de Aragón rápidamente: Michael Mesa, el inesperado referente goleador del Real Zaragoza con 4 tantos. El veterano mediapunta canario de 32 años es el único junto a Mollejo que aporta una media acorde de goles respecto a sus credenciales en las 18 primeras jornadas de liga. Vamos a escuchar precisamente a los 2 protagonistas, tanto al entrenador, algunas de las frases que decía nada más terminar el partido, que es un hombre feliz, ya lo era cuando llegó a Zaragoza, fue infeliz después del partido ante el Albacete en el Carlos Belmonte y vuelve a ser feliz ahora.
Muy feliz por los chicos, por los trabajadores del club, por los aficionados, también por vosotros, ¿no? que seguís al equipo diariamente, porque bueno, al final había una losa importante. Y al final no nos podemos engañar que los resultados son los que modifican los estados de ánimo. Es verdad que el juego es el que te tiene que llevar al resultado, pero bueno, hoy era un día propicio y bonito para ello. Y como hablábamos en la previa, ¿no? Era una oportunidad porque era la que teníamos ahora, ¿no? Y la que teníamos en la inmediatez. En consecuencia, muy, muy feliz. Y hoy sí, totalmente. Me gusta intentar por lo menos ser objetivo en los análisis. Y hoy creo que el equipo ha sido merecedor de la victoria, sin ningún tipo de dudas. Hemos estado muy bien, muy, muy bien. Hemos sido un equipo reconocible, con identidad, competitivo. Un equipo que, como muy bien decías, en los valores esenciales, ¿no? De lo que representa el ser competitivos, el equipo ha dado la cara y luego hemos manejado muy bien las situaciones del juego.
Esto es lo que decía el entrenador del Real Zaragoza, alguna de sus frases, nada más terminar el partido, y escuchamos también a uno de los hombres más importantes, ¿no? Sin lugar a dudas, un hombre tan bien feliz como Michael Mesa.
Una liberación. Hemos sentido mal durante la semana, sobre todo porque el equipo al final es honrado en el trabajo, honrado en cada entrenamiento, y cuando ves que no llegan los resultados con una plantilla tan noble, tan trabajadora, te dan mucho más pena. Merecíamos esta victoria como el comer, la necesitábamos de la forma en la que fuera, y encima la hemos conseguido jugando bien ante el líder y haciendo ver que, bueno, que el equipo tiene mimbres para estar en los puestos de arriba. El equipo creo que ha dado un cambio, ¿no? La semana pasada el míster intentó cambiar cosas. Veníamos una dinámica que era mala, la verdad. No estábamos siendo capaces de llevar a cabo lo que nos están diciendo los místers. Y esta semana todo lo contrario. Hemos apretado alto, hemos sido intensos, hemos robado, hemos tenido ocasiones y bueno, mucho mérito ante este rival.
Sin lugar a dudas, además, tanto el entrenador del Real Zaragoza como Michael Mesa han explicado perfectamente lo más interesante del equipo a lo largo del partido frente al líder, el Leganés, al que no le dejó en absoluto desarrollar su fútbol y que no disparó a puerta prácticamente durante todo el partido. La verdad es que si el contrario no te dispara a puerta, hay muy pocas oportunidades para que consiga un gol. Siete de la tarde y 8 minutos, estamos con todos ustedes aquí en el podcast de Minuto 32 para analizar, para debatir, para opinar sobre lo más interesante de la actualidad del Real Zaragoza, que en esta ocasión, como les decía al principio, es mucho más positiva con la victoria, con el triunfo del conjunto aragonés. Como les decía, tenemos a Laura Ferrer, Eduardo González y a Chichus para hablar. Le damos un saludo desde aquí a Alfonso Hernández, porque no tiene la garganta en condiciones para poder participar en esta tertulia. Vamos a ver si la próxima semana ya está en perfectas condiciones. Yo creo que sí, porque es un resfriado producto del tiempo y del frío que hace, ¿no? Pero vamos a saludar a Laura Ferrer. Hola, Laura, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Eduardo, Jesús, amigas y amigos oyentes de Minuto 32. Pues sí, como bien decías, es un lunes bastante más ameno, que lo va a ser, y bastante más placentero, ¿no? Después de esa victoria del pasado sábado frente al Club Deportivo Leganés. Si recuerdas, decía en la previa precisamente de Minuto 32 en el canal de YouTube que prefería derribar al Club Deportivo Leganés por lo que podía suponer la victoria. Se recibía líder, los 3 puntos se sumaron y se podía sumar algo más como puede ser, bueno, pues que te iba a ayudar a creer, a ganar en confianza y a reforzarte. Hubiese preferido además que fuera el Club Deportivo Leganés antes que un Mirandés, con todos los respetos, un Alcorcón, etcétera, etcétera, ya digo, por lo que podía suponer. Y bueno, ahora analizaremos, por supuesto, el partido para dar paso a los compañeros, pero yo esto lo califico como una relación de amor. Cuando hay tanto sentimiento, pues es muy fácil la reconciliación. Y la reconciliación llegó pues a través también de la grada con los futbolistas, que fueron ellos los que ofrecieron un partido que no dejó prácticamente, le dejó nulo al Club Deportivo Leganés en todo su sistema, y con ese nuevo sistema también que puso en liza Julio Velázquez, con muchísima más intensidad, con muchísimos más apoyos en todas las líneas, y muchas ganas de ganar duelos. Fíjate, además, prácticamente sin disponer de un nuevo referente arriba y sin extremos, pues resulta que se llegó más a puerta, ¿no? Yo creo que luego hablaremos de figuras como la de Fran Gámez, la de Mollejo, etcétera, etcétera. Eso es, y en esa primera intervención dejo paso a los compañeros, como digo.
Y también de Valera, que en esa nueva posición realmente, junto a Fran Gámez, que hizo un partido formidable, y Mollejo, que es para hacerle, vamos, para darle un abrazo cuando lo vea por la calle, porque es que desde
Sí, es que además era de esos futbolistas que cuando lo veías en el equipo rival, que yo recuerdo la última imagen fue aquí con el Deportivo de La Coruña la temporada de la pandemia, el mal que dio en ese partido que al final el Zaragoza gana, pero que se puso por delante el conjunto del Deportivo. Y digo, estos son de estos futbolistas que quieres tener en tu equipo, ¿no? Y realmente, la verdad es que, y lo ponía además ayer en redes sociales, a veces es bastante injusto por ese marcaje tan férreo que le realizan los árbitros al bueno de Mollejo, que le hacen faltas, pero es un jugador muy noble y que se deja todo en el campo.
Pues saludamos también a Eduardo González. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes a ti, a Laura, a Jesús. En fin, yo creo que, bueno, en primer lugar, ¿se me oye bien o no se me oye bien?
Se te escucha lo suficientemente como para entenderte, lo cual ya es importante, teniendo en cuenta que desde luego haces que casi casi fibrile mi víscera cardíaca. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si... Pero bueno, lo importante, contento, alegre...
Esta tecnología moderna me va a volver loco a mí. Sí. Pero en fin, como decía Laura, que yo creo que ha analizado perfectamente el partido, yo también lo he dicho hoy en mi video, que no me gustó el Leganés, pero la verdad es que me causó una pobre impresión. Pero bueno, si va el primero y destacado, pues algo quiere decir que es un buen equipo. Lo que pasa es que este mérito hay que dárselo al Zaragoza, que no le dejó jugar a sus anchas y que según el planteamiento del nuevo entrenador, pues el Zaragoza hizo lo que tenía que hacer, o sea, neutralizar al equipo contrario, marcarle un gol y ganarle el partido. Eso ya es importante porque después de tantos partidos sin ganar, pues en fin, ganar este y nada más y nada menos que al líder tiene un mérito importante. A mí no es que técnicamente me gustara mucho el partido, pero la verdad es que sobre todo lo que más me gustó es el nuevo planteamiento del técnico, que dio el resultado apetecido para ganar al líder y que vamos a ver qué es lo que sucede en próximos partidos. El viernes tenemos un rival muy difícil, nada más y nada menos que en el campo del Español. Ahí podremos comprobar si esto ha sido una casualidad o es consecuencia del buen hacer del técnico que ha venido, que yo, como recordarás, en un principio dije que no me acababa de convencer, por fin. Pero vamos a ver si me convence plenamente. Zaragoza sigue ganando partidos y nos ponemos de nuevo arriba en la clasificación para aspirar a lo que todos en un principio aspirábamos con relación al Real Zaragoza. El partido del sábado fue importante. Fue motivador para la afición de la Romareda, que estaba deseosa de que el Zaragoza ganase un partido, y se pudo comprobar por los ánimos de todos los seguidores y por los ánimos nuestros y en las redes sociales, donde ahora estamos todos muy contentos y satisfechos por los 3 puntos conseguidos, por haber dado paso a una victoria después de tantas derrotas. Y bueno, hubo 2 empates, es que hoy me corregía uno en el vídeo, en el vídeo que he hecho, diciendo que era un error esto de que había perdido, ¿no? Quería decir que no había ganado. O sea, yo sé que empató 2 partidos y ganó los demás, pero en fin, dicho el error, pues corregido queda. Pero vamos, lo importante son los 3 puntos, lo importante es que el entrenador se haga con el equipo perfectamente, con la plantilla, y que todos vayan demostrando poco a poco por qué se les trajo, que hasta ahora no habían demostrado absolutamente nada. Si recordaréis, yo en un principio dije que lo único que me gustaba de verdad era Mesa, y claro, Mesa en la posición adecuada pues ya marcó su golito, y espero que sigan marcando muchos. Bueno, que estoy hablando demasiado.
Bueno, pero aprovechemos que se te ha escuchado perfectamente, y eso también es algo muy importante, porque al fin y al cabo, bueno, tener las diferentes opiniones de nuestros compañeros siempre nos interesa, y sobre todo a quienes nos están siguiendo y a quienes nos van a escuchar en las cuatro plataformas y también a través de Twitter o de X en el podcast de Minuto 32. Recibimos también a Chichus, que es un oyente de referencia que nos ha acompañado ya en varias oportunidades y que se explica muy bien. Hola Chichus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Laura, Eduardo. Un placer volver a compartir espacio con vosotros.
Y para nosotros también, porque pues, al fin y al cabo, ¿qué resumenarías o por dónde tirarías para destacar la presencia del Real Zaragoza sobre el terreno de juego, el bloqueo del Leganés, líder de la competición, y sobre todo esa alegría que se demostró al marcar el gol el Real Zaragoza a Michael Mesa, porque todo el mundo saltó, se veía que ahí precisamente volvía a reencarnarse en su propio cuerpo la ilusión del equipo.
Cuando se quiere es mucho más fácil. Esa es la primera idea fuerza de lo que pasó el sábado. Cuando pones a los jugadores en su sitio, refuerzas el juego, que es lo que nos terminó pasando, y terminas anulando al Leganés, y se lo manda a Laura por WhatsApp, y al final el partido y el mapa de calor te demuestra que si en esta segunda división, que si pones y sabes poner a más gente en el medio campo, es más fácil poder anular al contrario y que sea mucho más sencillo poder generar esas ocasiones, pero mucho más importante, y lo has comentado al principio, de que no nos generen ocasiones a nosotros. Entonces, pues todo eso mezclado, pues volvió a la magia. Y por último, el último argumento que quería comentar, volvemos a jugar como jugamos los cinco primeros partidos en los que no teníamos todavía los exteriores. Y aunque estuviera Valera jugando de exterior, volvimos a jugar algo muy similar a lo que jugamos en las cinco primeras jornadas de esta temporada y que nos volvió a devolver otra vez a la senda de la victoria. Ha dado con la tecla otra vez Velázquez y esperemos que continúe reforzando esa idea de equipo, porque tenemos muchísimas lesiones, pero aún así no se notaron. Y porque, lo he dicho en mi primer argumento, cuando se quiere es mucho más sencillo llegar a la victoria.
Sin lugar a dudas.
Sí, y fíjate... Fíjate, además, que en un principio, claro, después de ver el partido del Albacete, algo había que cambiar, y además de arriba abajo, ¿no? Entre lo visto por Julio Velázquez en esas primeras cuatro sesiones, que él desde luego no tuvo ninguna culpa de lo que ocurrió en el Carlos Belmonte, las propias lesiones que le hicieron cambiar de sistema, y ahí está el resultado, ¿no? O sea que todo ha influido, las lesiones, el tema de que no funcionaba, lo que vio en Albacete, que él mismo dijo que no salió nada contento, y como has dicho tú, Jesús, bueno, pues esas ganas, ¿no? Esa intensidad que vimos durante todo el partido.
Eduardo,
hoy me decía...
Sí,
perdón. Hoy me decía un antiguo colega, un poco cenizo, o bastante cenizo, que estamos ya lanzando las campanas al vuelo y que hay que esperar. Bueno, yo lo lanzo, creo que ninguno lanzamos las campanas al vuelo. Lo cierto es que el Zaragoza mereció la victoria, aparte del afán que demostraron todos, estuvo la táctica del entrenador. Entonces, yo creo que de momento sí que hay que lanzar las campanas al vuelo. Luego, lo que pueda pasar, eso ya esperaremos a ver acontecimientos, a ver qué es lo que sucede, a ver cómo se desenvuelve el Zaragoza contra otros rivales. Dentro de poco tiene, bueno, al Español, luego al Levante, el Amorabieta parece más fácil, pero yo estoy contento y creo que todos tenemos que estar contentos cómo se desarrolló el partido, que técnicamente no fue bueno, que el líder nos pareció muy malo a todos, pero bueno, lo importante es que el Zaragoza nos gustase, que el Zaragoza consiguiese un gol lo suficiente. Creo que en la previa ya decíamos que todos nos conformamos con 1-0, y entonces el 1-0 llegó, los tres puntos se han quedado aquí y ello nos va a permitir tener más alegría. No es lanzar las campanas al mundo, ¿no? A mí me gusta ir siempre con la realidad por delante. Yo sé cómo es el Zaragoza, donde estamos situados en la clasificación, pero después de esta victoria vamos a ver qué es lo que viene después y a ver si no lanzamos las campanas al vuelo, sino que nos basamos en la realidad de un Zaragoza que puede aspirar a subir a los puestos de arriba, que los había dejado desde hace tiempo por culpa, vamos a echarle la culpa al entrenador anterior, porque con este entrenador nuevo, pues los jugadores parece que han respondido. Sobre todo, a mí me gustó el coraje y la disposición de todos luchando hasta el último momento.
Y me gustaría destacar, y abrir, sí, Laura, el hecho de que, y lo comentabas al principio, ¿no? Y ahora lo haremos con Chichus y con Eduardo González también. A mí me pareció mágico el hecho de que Fran Gámez estuviera tan cómodo, jugase tan bien, y que Valera, pues jugase precisamente en una posición que no era la suya, pero reforzando apretando muchísimo esa zona de atrás y haciendo que el centro del campo estuviera también de alguna forma mucho más compactado, ¿no? De tal manera que Michael Mesa y que Mollejo pudieran volver locos a los defensas y al centro del campo del equipo contrario. Y sobre todo, pues que se le diera pues la oportunidad a Tony Moya, a Francho, a Maraguado, de formar un centro del campo de una grandísima calidad.
Claro, es que la clave estuvo en ese centro del campo, ¿no? Con un Maraguado que estuvo muchísimo más arropado, con un Tony Moya que ya se le ve esa cierta mejoría, muchísimo mejor, con la aportación de Francho, que es inconmensurable siempre, porque como siempre digo, es un futbolista de vos tubos, ¿no? Va de arriba abajo, hace kilómetros, ayuda muchísimo. Y ese perfil de Fran Gámez como carrilero, además, porque generó mucho en ataque y estuvo muy bien en defensa. O sea, el fondo físico, y además cuando está bien de Fran Gámez, es de sobresaliente, ¿no? Y todas las ayudas, es que las ayudas, tanto de Valera como hemos destacado al principio de Víctor Mollejo, fueron fundamentales, ¿no? Y además con muchísima más movilidad, porque ya digo que no había un 9 de referente como hasta ahora, ahí, con esa fijación, con el propio Azón cuando estaba Bakis, que prácticamente no les llegaba valores, y el equipo generó muchísimo más jugando prácticamente sin extremos. Y ya digo que para mí la clave estuvo en el centro del campo, porque todo el mundo estuvo muchísimo más arropado y llegaba a todo. Yo creo que esa fue la clave.
Es que das con la clave, Laura, porque el equipo es mucho más solidario con este sistema. Nos sorprende pues ver más adelantado a Fran Gámez, pero realmente donde hace daño es haciendo centros por esa banda, porque por la otra casi no los tuvimos, porque eran incursiones en diagonal hacia el área. Te hace un equipo más solidario en el medio campo, que te hace que tanto Tony Moya como Francho como Aguado estén mucho más arropados por los centrales. Y lo que también consiguió muy bien hacer Velázquez es que en la infografía del mapa de calor, en las estadísticas, está muy claro. O sea, jugamos alrededor de medio campo con una línea de la defensa muy adelantada, que provocó que el Leganés tuviera muchos problemas para poder generarnos algo de juego en ese medio campo. Estaba, como bien sabe Laura, cuando hacíamos el pisando, me gustan mucho las estadísticas, y algo muy malo que tiene el Zaragoza es que de momento no es líder en absolutamente ninguna estadística, excepto en porcentaje de duelos ganados en defensa. En todo lo demás estamos muy abajo y el Real Zaragoza tiene que subir en esos números. Pero sí que me ha hecho gracia el doble capicúa que tenemos tanto en victorias en casa y en victorias fuera de casa. Porque en casa vamos con 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas, con 9 goles a favor y 9 en contra. Esto nos hace en el puesto 16, si simplemente la clasificación fuera en casa. Pero es que fuera, hemos ganado 3 partidos fuera, hemos empatado 2 y hemos perdido 3. Y también es curioso los goles, 8 goles a favor y 8 en contra. Si solo valía la clasificación de fuera de casa, estaríamos a un punto de los playoffs. Eso quiere decir que lo estamos haciendo muy bien fuera de casa y que tenemos la asignatura pendiente, como desde hace muchísimos años que llevamos en segunda división, de hacernos fuerte en nuestra Romareda.
Sí, eso te iba a decir, Jesús, que es que el punto débil está en casa, que no acabamos de reforzarnos, de que sea la Romareda un fortín, y esa es una de las claves, sacando puntos fuera como se está sacando, de cara al objetivo final.
Pues ahí...
Yo siento sincero, en lo que más confío es en Francho y en Aguado. No porque sea hijo de su padre, sino porque me parece que puede ser un jugador interesante para el Real Zaragoza, como demostró al principio, aunque después se vino abajo, como otros muchos, claro. Y yo estoy expectante por saber cuándo juega Bakis, a ver ahora qué es lo que podía hacer, si lo ponen en su sitio adecuado, si se juega de la manera adecuada, a ver si puede meter goles como los metía en Andorra, o no los mete, aparte de los que pueda meter Mesa, que creo que eso es muy importante. Y también me gustaría ver de nuevo en acción al francés, al lateral izquierdo, con esos centros que él hace, a ver si los puede rematar uno u otro. En fin, entonces, por lo tanto, vamos a confiar en que haya un par de recuperaciones, aparte de los buenos que acabo de citar, que a mí son los que más me gustan realmente, y entonces el Zaragoza comienza a funcionar como funcionó el sábado. No es que lo hiciera un gran partido, ciertamente, pero sí por ser el rival nada más y nada menos que el líder de la clasificación.
Me ha mandado Luis Serrano, y lo he leído con tranquilidad esta tarde, un enlace, área del entrenador, que explica muchas cosas. Es largo, pero yo voy a dar solamente la entrada, ¿no? Área del entrenador es el enlace. La mayoría de los entrenadores se equivocan en la explicación previa de cada tarea. Dan la solución antes de presentar el problema. Hacen que el jugador no piense, solo ejecute. Tu explicación puede marcar la diferencia. A partir de ahí, uno ya empieza a leer y uno dice efectivamente que esto es verdad. Y yo creo que la calidad del jugador, porque hay muchos jugadores con calidad en el Real Zaragoza, hace que si tienes que estar siempre pensando en las 3, 4 o 5 cosas que te dice el entrenador, en que tienes que estar mirando de reojo a uno, tienes que saberte la forma de salir y dejar el balón a otro, es decir, una serie de órdenes que impiden en una décima de segundo tomar una decisión, cosa que, por ejemplo, a Maraguado o a Michael Mesa o a Tony Moya, que son jugadores de muchísima calidad, han hecho que en los primeros partidos no tuvieran esa capacidad y esa posibilidad de ejecutar el talento. Evidentemente, la preparación física es muy importante, la preparación táctica y estratégica son también muy importantes, pero ese decidir, ese no tener miedo, ese no volver a enviar el balón a Yair Amador al centro del campo para que lo intente sacar, porque le dejan a él únicamente sacar el balón. Ahora hay muchas más posibilidades. Y yo entiendo, Chichus, que eso es muy importante también. Es decir, en un grupo humano lo que hay que hacer es resaltar las características y el talento de cada uno de los jugadores y hacer que disfruten en el partido.
Acabas de dar otra clave del partido que me la había dejado por completo olvidada, y es algo que hay que remarcar, sobre todo el partido del sábado. Cualquier balón dividido en la frontal del área, a colgarlo en la portería contraria y ya volverán de nuevo. Y ya el portero sacaba de manera larga, no sacaba Jair el balón. Y así no se nos generaban tantos problemas como nos estaba pasando en las anteriores jornadas, que simplemente presionando, flotando un poquito a Francés, o poniendo, que es un término de baloncesto, poniendo 2 o 3 jugadores cerca de Francés, obligaban a Jair a sacar el balón, y ahí es donde se nos generaba en algún momento alguna pifia, algún robo, nos terminaba condenando en gol. Esto Velázquez lo ha visto muy claro. El juego no pasa por Jair, si hay que sacar el balón fuera, se saca, y están otros encargados, Tony Moya, Aguado, Francho, Francés, hay otros encargados de poder sacar el balón, y por lo tanto, esto es otra de las circunstancias que el Leganés lo tuviera tan complicado para robarnos en la zona de tres cuartos y para generarnos ese juego.
Claro, es que a veces tampoco hay que complicar tanto, y más en segunda división, tal como están los partidos prácticamente. Después de la locura, eso sí, ayer que estuve viendo el Racing de Ferrol, el Albacete, que fue una auténtica locura de todo, ¿no? Porque realmente al final acabar con ese resultado, pero viendo partidos de segunda, es que a veces no hay que complicarse en demasía, ¿no? Sobre todo, además, cuando tienes claro lo que tienes que hacer, y en esta ocasión el sábado lo tuvo muy claro desde el principio el equipo.
De todos modos, esta segunda división es muy complicada, porque el otro día que el último clasificado le ganase al segundo clasificado, en fin, eso es algo raro, la verdad. Pero la segunda división es así, habrá que adaptarse a esa segunda división y a ver qué pasa. Dime, Laura.
No.
A ver qué se lo te oigo. Laura, no digas, no, es que yo tampoco le escucho. Laura, vamos a ver si te podemos...
Sí,
ahora.
Ahora, sí, que te decía, Eduardo, que no te creas que sea tan raro en segunda división, que viendo todos los partidos y cada jornada siempre hay resultados que te sorprenden, entre comillas. Pero al final, pues mira, son 11 contra 11, cada partido es distinto, cada partido es una historia, y toda la semana seguro que vamos a ver ese tipo de resultados.
Eso está claro. Y hay otras cosas... Dime, Eduardo.
No, que no, la segunda división actual no me convence, claro. Yo soy de los antiguos, acostumbrado a las épocas buenas del Real Zaragoza, y ahora pues no veo muchos partidos en segunda división porque realmente me aburren. Veo alguna vez al Madrid, al Barcelona, pero la segunda división no la veo con un carácter de buen juego, porque yo no sé si los jugadores no son buenos o no son buenos, pero no me acaba de convencer. Por eso veo pocos partidos de segunda división, porque si de ser sincero, me aburren soberanamente muchos.
Y muchos de primera también. Vamos a sacar otras conclusiones que a mí me parecen interesantes, y yo creo que de la misma forma que se es crítico constructivo diciendo lo que se hace mal, y lo hemos comentado y lo hemos dicho, y los resultados están ahí, quiero decir que no se miente, porque si has perdido tantos partidos y no has conseguido la victoria en 3 meses en el campo de la Romareda, eso significa algo también, ¿no? Pero de esa misma forma hay que intentar también extraer conclusiones positivas. Y una de las conclusiones positivas, sin lugar a dudas, es las ganas con las que salieron los jugadores y cómo prácticamente en los últimos minutos, que estábamos acostumbrados a partir del minuto 65-70 que se producían los cambios se produjeron bastante más tarde, a partir del minuto 80, quiero recordar, en el Real Zaragoza, y que yo no sentí en ningún momento esa presión o ese malestar o esa duda porque fuera a empatar el Leganés, porque es que no disparaban a puerta, y eso para mí es muy importante también. O sea que no solamente está en que hay calidad en el centro del campo, en que se jugó bien a través de los carrileros, que Michael Mes estuvo gozando y disfrutando, que Mollejo estuvo francamente bien, como todo el centro del campo, sino que además, en los últimos minutos, y yo creo que eso es muy importante también, no se sintió por parte del público tampoco esa necesidad de que el partido se acabase y la seguridad de que al final nos iba a caer un gol.
Es que es fundamental lo que... Perdón, Eduardo, tira.
Sí, habla. Habla.
Otra clave del partido, es fundamental. Todos los que en la grada en la que estuvimos viendo el partido el fin de semana, nadie decía que, como pasaba en otros partidos con Escrivá, de que ya sabíamos que los cambios iban a ser en el 70, 80 y 90, y estabas viendo el partido y veías que no era necesario realizar ningún cambio porque iban muy bien de físico los jugadores. Y un detalle muy importante que no se suele ver es que los jugadores fueron los que pidieron los cambios al entrenador. Y eso es muy importante también porque te dice que aparte de que están enchufados, son solidarios con el resto de la plantilla y con el resto del equipo, y que pueden aportar lo mismo a la gente que está en el banquillo. Esa es la idea fuerza que tiene que potenciar mucho más Velázquez, porque eso te dice que el vestuario está unido para la causa y que está con el entrenador.
Claro, es que se dio mucha seguridad, ¿no? Por parte de todos. Estaban confiados en lo que estaban haciendo, en el resultado, y que prácticamente, como bien comentábamos y comentabais, el Club Deportivo Leganés apenas creaba peligro. Y además en esos minutos no se creó ese run-run, entre comillas, de los últimos partidos en los que podías prever que si el rival llegaba a puerta, y ojito a los últimos minutos en el del añadido, en los que la Romareda se habían escapado muchos puntos, y que realmente eran los propios jugadores los que estaban a gusto en el terreno de juego, se encontraban bien, se encontraban con confianza para sacar el resultado, como así fue.
Hombre, yo insisto que el Leganés me defraudó totalmente, pero claro, el mérito es del Zaragoza, de los jugadores que dieron el do de pecho durante todo el encuentro, que jugaron en la posición que les designó el entrenador, y ahora se ha puesto de manifiesto que lo del entrenador es importante, porque como he dicho en algunas ocasiones en este programa, el Escrivá me parecía un picha fría, con perdón, pero este por lo menos pues se levantó, hacía espavientos, daba órdenes, tomaba notas, en fin, y eso es un tema importante, tener un entrenador que motiva a los jugadores o que les da las órdenes oportunas durante el partido. Creo que es importante, y vuelvo a repetir que yo al principio dije que este entrenador no me convencía, pero de momento me está convenciendo, y lo que hace falta es que me siga convenciendo por el bien del Real Zaragoza y por el suyo propio, claro está.
Mira, una cosa, entre otros detalles, porque después, como de acudir a la Romareda, me suelo ver el partido al día siguiente, además esta vez con más ganas, ¿no? Bueno, pues para fijarte en detalles, hubo muchos detalles, como decías, Eduardo, de Julio Velázquez, que arengaba a los jugadores, y hubo un detalle cuando llamó en una ocasión a Rebollo, yo creo, pues eso, para darle ánimos, que estuviera tranquilo, y eso también fue un detalle por su parte.
Pero si no le tiraron ni una sola vez a puerta.
Fue en una jugada defensiva del Real Zaragoza, donde
sí,
el chaval se puso un poco
jugada...
nervioso. Sí, sí, sí.
Exactamente, ahí fue.
Hay una cosa que también me gustaría comentar, así como en la primera rueda de prensa, y esto los que llevamos mucho tiempo en la comunicación, o los que nos gusta, porque a mí me gusta conocer a las personas ya desde hace mucho tiempo, pues a través de lo que dice, de cómo lo dice, y también de su expresión corporal, ¿no? Y al fin y al cabo, así como lo vi nervioso, nervioso en su presentación y la rueda de prensa duró 45 minutos y fue tremenda. Le vi antes del partido, en la rueda previa y posteriormente, sobre todo, con todo muy claro, con un rostro absolutamente feliz porque se había conseguido la victoria y porque se había desarrollado tal y como había planteado, y además con una actitud muy positiva. Y yo solamente os recordaría, por ejemplo, que tuvimos a Leo Benhacker, que llegaba también por primera vez al fútbol español y que luego entrenó al Real Madrid, pongamos por caso a Radu Mirantes, tres cuartos de lo mismo, o a Víctor Fernández, que al fin y al cabo vino del filial a intentar solucionar un problema gravísimo del Real Zaragoza que podía haber descendido. Por eso yo no conozco a Julio Velázquez, lo estoy conociendo ahora, pero me parece que hay que darle un margen de confianza porque una cosa es ganar en la Romareda a un equipo como Leganés que se ha estudiado bien y que se tenía muchas ganas, y otra muy distinta ir, por ejemplo, al campo del Prat Cornellà, ¿no?, frente al Real Club Deportivo Español, que tiene unos jugadores con una calidad que en un momento determinado, por muy bien que juegues, te pueden romper el partido.
Pues eso, vamos a ver si lo del sábado no fue un espejismo y en Barcelona el viernes pues se puede hacer un buen encuentro y tratar de conseguir los tres puntos. Eso sería muy importante, no solo para el equipo, sino también para el entrenador, porque todos los aficionados aumentarían su confianza en él, que de momento parece que la hemos depositado todos, y vamos a ver qué es lo que pasa. El fútbol ya sabemos cómo se desarrolla, o sea, todo está en función de los resultados. Si los partidos se ganan, pues todo bien sobre hojuelas. Lo malo es si los partidos se pierden. Entonces vamos a confiar en que con este entrenador se sigue ganando partidos y entonces todos felices y contentos, sobre todo los del gol, que son los que más animan, que se pondrán muy contentos y entonces se olvidarán de todos los males pasados y solo pensarán en que por fin vamos a intentar jugar el play-off de ascenso. Alguien me dirá que tan pronto soy pesimista como soy optimista. Yo soy realista. Esa es la verdad. Vamos, presumo de eso y no me gusta presumir de nada, pero yo las cosas según se desarrollan las enjuicio, y entonces veo que inicialmente con este entrenador, tras el primer partido que perdió porque no conocía bien al equipo, pero ahora ya lo ha visto trabajar, ha visto las condiciones de cada jugador y entonces pues ha empleado la táctica adecuada y ha puesto a cada uno en su sitio para poder conseguir la victoria que tanto tiempo se nos negaba. Entonces yo creo que, bueno, que hay que estar satisfechos y ahora confiar en el futuro, pero el fútbol ya se sabe, a ver qué es lo que pasa.
No me digáis.
Veremos este desplazamiento.
Que os habéis quedado sin micrófono. Yo lo que quiero es que entréis. Ya sabéis que yo en el podcast de Minuto 32 lo que hago es abrir la puerta para que las personas que están hablando pues tengan la oportunidad de expresarse. O sea que adelante y bueno, pues.
Adelante, Jesús. Adelante. Que te he visto que estabas ahí preparado.
Este desplazamiento vuelve a ser otro hito del zaragocismo, que en plena. E inicio de las Navidades, pues que haya tantos desplazamientos, que se pueda colgar el no hay billetes de entradas hacia la Federación, y que esperemos que sea otro buen desplazamiento para ver otra victoria del Real Zaragoza, y será fundamental, y que no sea solo la piedra, como decía ahora Eduardo y como ha dicho Laura antes, que no sea la piedra de que no sea el espejismo de un día, y que es un equipo que es bastante complicado de defender, pero lo que me trasladan desde Cornellà, que son bastante débiles en defensa y que se les puede meter mano. A ver, sí. con qué nos depara Velázquez, con qué nos demuestra, si continúa con el 11 o, como bien dice en la rueda de prensa y comentaba Paco, también el lenguaje gestual que tuvo en la primera en la presentación, en la rueda de presentación del entrenador, se le veía excesivamente nervioso, divagaba muchísimo en sus argumentos, pero ya se le vio otra impronta en la rueda de prensa del postpartido contra Leganés. Ya se vio mucho más seguro de lo que tiene entre manos, y que esperemos que lo pueda seguir desarrollando durante toda esta semana, aunque sea un poquito más corta de entrenamientos. Ha empezado a trabajar en un equipo en el que ha cambiado de arriba abajo, aunque hayamos vuelto otra vez a la casilla de salida de principio de temporada, y ese tiene que ser el camino, lo que vimos el sábado en la Romareda.
Hombre, al final el rostro de relegación también por parte de Julio Velázquez se traslada a todos nosotros, ¿no? Por esa victoria en la que le ayuda a reforzarse. Sigo opinando que es uno de los retos, si no el reto más importante en su carrera como entrenador. Y con respecto al Español, como bien comentabas, Jesús, la afición de nuevo ahí está y va a estar, como siempre, dando el don de pecho y porque no hay más entradas y toda la gente, además, que vive en Barcelona o en los alrededores que va a acudir. Pero el Español es uno de los equipos que a lo largo de los partidos tiene fases en las que se desconecta bastante, ¿no? Y de hecho, lo hemos visto que también en su feudo, en su casa, en Cornellá, pues lo ha pasado mal para sacar los resultados. Lo pasó mal con el Dense, entre otros, y que finalmente, gracias a los añadidos y gracias a decisiones arbitrales, sacó también los resultados, pero que el Español, digamos que es verdad que por presupuesto y por plantilla, pues tiene que estar arriba y está obligado a estar arriba, pero que es uno de los equipos que se le puede meter mano. Si el Real Zaragoza compite, que como demostró el pasado sábado, dentro de los cambios que pueda haber Julio Velázquez, aunque desde luego con lo que funcionó el sábado, pocos cambios se pueden prever, aún estudiando al rival, yo creo que se puede sacar algo
positivo. Hay una cosa muy importante para mí también en cuanto al Real Club Deportivo Español, lo ha dicho Chichus, lo ha dicho también Laura hace unos minutos, es que es un equipo enorme, es un equipo de una ciudad muy importante como es Barcelona, es un equipo que tiene jugadores muy buenos, es un equipo que el público no le perdona el descenso a la segunda división y menos los errores que ha tenido en el campo de Cornellà del Prat, y que desde luego si se le sabe atenazar, si se le bloquea, el partido va a ser muy difícil, insisto, por la calidad de muchos de sus jugadores. Pero un shock, un bloqueo por parte del Real Zaragoza puede significar que no se acerquen a puerta o que disparen desde fuera del área teniendo 6-7 jugadores delante y que el balón no vaya demasiado alto, reboten los jugadores del conjunto zaragozano y sobre todo mantener la presión alta, aprovechar un descuido, crear una oportunidad de gol de donde prácticamente no la había. A ver, puede terminar el partido con 3-0 o 4-0 o puede ganar el Real Zaragoza también 0-1, 0-2 o pueden empatar, que yo desde luego, tal y como están las cosas, hombre, no me parecería mal un empate frente al Español, pero yo creo que ahí va a ser un trabajo muy, muy táctico por parte del entrenador para saber fundirle los cables al Real Club Deportivo Español en Cornellà.
Yo coincido contigo, Paco, en que un empate podría ser muy bueno para el Real Zaragoza en un campo tan aparentemente tan difícil. Pero, por otro lado, hay que pensar que el Español, independiente de que ha tenido algunos tropiezos en su casa, pues puede ser batible. Pero bueno, si se pierde no pasa absolutamente nada. Quedan más partidos. Lo importante es lo que nos exhibió el sábado en Zaragoza. Lo importante es el entrenador. Y a mí me agradó enormemente la alegría de todos los jugadores de Zaragoza después del triunfo, el abrazo entre Alberto Belsué y el entrenador, bueno, y el entrenador abrazándose con todos esos jugadores, eso demuestra una unión y una armonía que con Escrivá desgraciadamente no existía por los motivos que sean. Yo no sé si había mal ambiente en el vestuario, no lo había, pero lo importante para un entrenador es colocar a cada uno en su sitio, como parece ser que ha hecho este, buscar la táctica adecuada para ganarle nada más y nada menos que al líder, para no dejarle jugar, para que nos defraudase el líder. Eso, el mérito, vuelvo a repetir una vez más, es del Zaragoza, pero el mérito importante en estos momentos es del entrenador. Entonces vamos a ver si las cosas siguen así, pero ojo, que no nos vayamos a desanimar porque se pierda en Barcelona, porque sería incluso lo lógico. Quedan más partidos y entonces vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas en los demás partidos, pero no vamos a rasgarnos ya las vestiduras por perder en Barcelona ahora que estamos lanzando las campanas al vuelo.
Eduardo, la mejor cura son los resultados y las victorias. Eso es lo que te refuerza moralmente, coger confianza, creer en ti mismo. Eso es lo mejor. Por eso, de hecho, pues fue una liberación, ¿no?, de ganar en la Romareda Leganés después de tanto tiempo.
Sí, pero Laura, reconoce que ganar en Barcelona al Español no va a ser tarea fácil, ojo, ¿eh?
No, por eso, que digo, no digo eso.
Por eso que digo que si se pierde no pasa nada. Un empate, bueno, sería fenomenal.
Sí, pero que hablabas tú, ¿no?, de los abrazos, de la alegría, que es que digo que eso es normal, que es que la mejor cura para un equipo y para una afición y para todos son los resultados, que hacía 9 jornadas que el Real Zaragoza no ganaba, y desde el día del Eldense en casa, y eso te liberó mucho, ¿no? El ganar los tres puntos frente al Leganés haciendo el juego que hiciste.
Que ahora hay que pensar en el...
En fútbol todo está en función de los resultados.
Claro.
Si los resultados son buenos, todo de maravilla. Pero... Si son malos, muy pesimismo.
Yo, que soy mucho de refranes, como bien sabéis...
Ya lo veo en tu tweet, que copias... Bueno, copias mucho, eso es señal de que lees mucho. Porque sacas citas a montones. Tantas citas sacas como Alfonso Hernández en las fotos que saca todos los días. Por eso no me extraña que esté enfriado, porque saca con ropa de verano fotos y fotos y se ha debido de enfriar el pobre, claro.
Hombre, que yo cito la fuente y siempre digo quién es el que dice las cosas, ¿no? Ahora se me ha olvidado así.
Sí.
No, pero ¿qué me refiero? Que se me ha olvidado lo que iba a decir en cuanto a una frase, ¿no? Pero que generalmente cuando haces las cosas bien, salen bien, generalmente. Que pueden salir mal, evidentemente. Que cuando haces las cosas mal, también generalmente salen mal. Que te pueden salir bien, evidentemente. Y en el fútbol, pues mucho más todavía. Pero yo creo que hay que dar tiempo. Yo creo que hay que trabajar. Y creo que hay que ver cada partido. No como se veía antes, porque cualquier rival hacía que el Real Zaragoza cambiara o modificase su situación en el juego. Pero en esta oportunidad, creando, como decía, el propio entrenador, Julio Velázquez, una idea de equipo. Y yo creo que la idea de equipo ya nos vamos a ir acostumbrando. Me da la impresión, también me puedo equivocar, que ya vamos a conocer una alineación titular, que vamos a conocer generalmente 9 de cada 11 jugadores en cada uno de los partidos, y esto, Chichus, me parece también muy importante para el Real Zaragoza, para los jugadores y sobre todo para que se pueda constituir un equipo, que no solamente sea una buena plantilla.
Siempre se ha dicho que cuando te conoces las alineaciones de memoria es que las cosas van necesariamente bien, aunque al resto de jugadores que no jueguen les siente mal, les perjudique, pero ese viento de popa te hace que al final esos jugadores entren en la propia dinámica del equipo para aportar, como pasó en este partido. Al final, pues es que ese fútbol de que solo había 3 cambios ha desaparecido por completo, y al haber 5 cambios en cada partido, que pueda haber esos 5 cambios, hace que te cambie muchísimo esto que conocíamos como fútbol y que puedas aportar muchísimo más. Y de hecho, pues el Leganés hizo muchísimos cambios al final del partido intentando revertir el resultado y no lo consiguió por cómo teníamos planteado el equipo por parte de nuestro entrenador. Habrá que acostumbrarse, pues, a que el fútbol moderno, como pasa con el VAR, que cada día es más esperpéntico y sería para hacer un monográfico alrededor de esa herramienta que tenía que servir para ayudar a los árbitros. Pero es que a mí, por ejemplo, hay algo que me cabrea de sobremanera, que es que ahora los linieres no levantan el brazo, miran al árbitro y entonces deciden qué es lo que hacen, o esperan a qué es lo que vaya a pasar, después de que metas un gol, que tengas que esperar minutos a que te concedan o no ese beneficio de la duda de poder celebrar tu propio gol. Ha perdido toda la esencia del fútbol, como el fútbol de antaño que conocíamos de los años 90, que tantos placeres nos dio en esas tardes de domingo a las 5 de la tarde en la Romareda. Pero nos tenemos acostumbrados.
Sí, cuento en los años 60 y 70, hasta en los 80 también, que era completamente distinto. Sigue, pero que no solamente en los 90, sino que todo lo que había de bueno, que hay una evolución y físicamente se ha mejorado muchísimo de los años 60, ¿no?
Porque
tú ves futbolistas, tú que eres más joven, ves futbolistas de los años 60, yo que sé, a cualquiera de los del Real Madrid, del Zaragoza incluso, o de equipos extranjeros como el Manchester United, y con 30 años parecen ancianos y con unas tripas.
Claro, el fútbol ha cambiado mucho, y yo siempre lo he dicho, que importante es conseguir una alineación base que se la sepan los aficionados de memoria. Eso es muy importante para el propio equipo. Pero claro, como ha cambiado tanto el fútbol, pero antes todo el mundo sabía lo de Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra y los de atrás, pero ahora no, ahora... Pues que cada día, con los cambios que hay, con los cambios que ha habido en el fútbol y todo eso, pues eso yo comprendo que eso es realmente difícil, pero habría que intentarlo.
Pero no olvidéis, y tú lo sabes mejor que yo porque eres más mayor y has dedicado muchísimo tiempo en esos años, sobre todo en los 70, 80, 90, que entonces, en los años 60, no se podían hacer cambios excepto que se estuviera lesionado, sí, y que solamente se podían hacer 2 cambios como máximo. Y que antes, incluso, pues... excepto que el futbolista estuviera tendido en el suelo y se lo llevasen en camilla, no podía haber cambios tampoco. Como en los años 40 no había el número en la espalda de los jugadores, que se puso posteriormente. Ahora todo es muy distinto y tenemos que estar aprovechando el tiempo y sobre todo, bueno, con entrenadores y con equipos de entrenamiento nuevos y con otros factores, tampoco sin volvernos locos, para que el fútbol... También hay una cosa que es importante, que lo decían, yo creo que era Piqué con el presidente del Real Madrid, que la atención de los más jóvenes en un partido de 100 minutos disminuye muchísimo, pues porque nadie está a los 12, 14, 16, 18 años viendo un partido de fútbol sin hacer absolutamente nada, excepto los que están acostumbrados a la pizza, a las cervezas y todo eso, y que se ponen como auténticos berberes, ¿no? Pero ciertamente ha cambiado todo mucho y tenemos que estar en los cambios y tenemos que estar trabajando en ello desde el primer momento.
Pero fíjate que estabais hablando de la imagen, ¿no?, de los futbolistas, decías Paco, de los años 60, de los años 70, que parecían mucho más mayores, y hablaba también Jesús del tema del VAR y de los árbitros y los propios árbitros, porque ahora ver los árbitros, vimos al del pasado sábado, a Salvador Las, que bueno, son auténticos también físicamente, no se les mueve ni un pelo de la cabeza, bien repeinaditos, muy puestos y bueno, y con unas actitudes a veces, porque es verdad que se ganó el pasado sábado, pero no me gustó para nada la actuación arbitral, porque en el tema de tarjetas siempre se penaliza más. O se penalizó más sacarle una tarjeta al del Leganés porque hizo un gesto con un balón en un córner, que además era córner, que lo tiró de malas maneras, que no por entradas, ¿no? Y ahora me viene a la mente, porque quería sacar el tema para el próximo viernes de los tres centrales, ¿no? Porque hay que recordar que Lluís López ha cumplido esos dos partidos de sanción, que también me pareció totalmente injusto, porque ya digo que se penaliza más el que sin insultar pues se proteste o bracees que entradas muy duras que tienen el mismo castigo o menos. Francesc Jair Mourinho o el regreso de Lluís López, que además también regresaría a su equipo, a su club de procedencia. ¿Qué opináis? Ahí os lo dejo.
Vaya melón, has abierto.
Joder.
Ahí está.
Sí, yo lo he pensado, pero no lo había dicho porque jodo. A ver, Chichus, tú que has intervenido así el primero y acertadamente, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que puede hacer Julio Velázquez?
Pues es que así de primeras es que es complicado, porque no sabemos si vamos a tener jugadores recuperados para el próximo partido, si va a poder seguir contando con los mismos, si con el análisis y el scouting que haga del equipo contrario volvemos a poder jugar con el mismo sistema, porque el español no juega ni de coña lo mismo que el Leganés, porque el español juega pues a como ese Cádiz que ascendió aquellos años, en los partidos que he podido ver, es muy eléctrico en la parte de arriba y tiene unas penetraciones por la banda brutales para conseguir meterte gol. Por eso creo que no va a repetir, que no va a repetir 11 y que lo cambiará, pero es que también va a depender mucho de los efectivos que tengas en este momento. Si vuelve Cristian, Azona no tiene para un tiempo, Baquis tres cuartos de lo mismo, no lo sé, así de primeras, y además eso no, estando a lunes todavía no lo había pensado.
Lo importante es que los jugadores lesionados se vayan recuperando y que tenga muchos jugadores para elegir el entrenador del Real Zaragoza. Eso es lo más importante, que se vayan recuperando y que pueda formar una alineación u otra, que eso él sabrá la alineación que tiene que sacar, porque para eso los ve entrenar, para eso los ve jugar y para eso conoce al rival, me imagino. Entonces, bueno, a ver, la alineación que puede presentar, pues nosotros no podemos entrar en ese tema, ha de ser él el que lo decida y la táctica a emplear, si sigue con la misma, si en fin, yo seguiría con lo mismo porque le dio un buen resultado, pero vamos a esperar a ver qué es lo que decide el nuevo, yo siempre le llamo el nuevo entrenador porque nunca me acuerdo del apellido.
Velázquez.
Tengo que Velázquez. Pensar en Velázquez. Para acuérdate del pintor, Eduardo.
Exactamente.
Eduardo, acuérdate del pintor, que ya se han hecho muchos chistes y muchos memes con lo de que si pinta bien o pinta mejor, etcétera, etcétera. Y una cosa, ojalá lleguen pronto las recuperaciones, sí, sí, por supuesto, que entonces también tendremos que ver en ese contexto a Julio Velázquez cómo se maneja con todos los jugadores recuperados.
Pero Laura, no te vayas, porque tú has sacado la... Exactamente, tú has
has tirado la piedra y ahora, no recojas cable. Venga, tira.
Pero al final no os habéis mojado ninguno.
Mójate tú.
Claro.
Ah, bueno. Bueno, yo tengo que reconocer que Mourinho estuvo bien el pasado sábado. Y si finalmente se decanta por el mismo sistema en función de ese estudio que haga, por supuesto, del Real Club Deportivo Español, si vemos a esos tres, yo creo que habrá que darles esa oportunidad de nuevo a los tres, tanto a Francés, a Jair, bueno, Francés es indiscutible, como a Mourinho. Yo decía y apuntaba lo de Luis López, porque sabemos además que es un chaval además que está muy comprometido y que, lógicamente, claro, pues también vuelve al que a su club de origen y que también tendrá muchas ganas de aportar. Pero bueno, finalmente el que decida será el propio Julio Velázquez.
Mientras os pensáis la última frase ya, para ir terminando, que quedan 4 minutos para las 8, yo os voy a decir una cosa. He leído antes de empezar el programa en ADN Zaragocista que tal día como hoy, de 1999, 1-5. El Real Zaragoza ganaba 1-5 al Real Madrid en el Bernabéu, con 2 goles de Juan L. y de Meliosevic, por ejemplo, ¿no? Que había en la primera parte creo que terminó 0-3 a favor del Real Zaragoza. Estaba Vicente del Bosque como entrenador y Lorenzo Sanz, entonces presidente del Real Madrid, se fue al descanso porque el Real Zaragoza le estaba dando una auténtica paliza, que estaba Chechu Rojo como entrenador y que el Real Zaragoza hizo un partidazo maravilloso. Yo recuerdo que lo transmití y que hacía mucho frío ese día y que al marcharme al hotel, que además estaba al final de la Castellana, donde están los dos edificios estos así que están torcidos, hacía muchísimo frío, me acosté y me dormí mirando el resultado en el marcador del Santiago Bernabéu y que me desperté recordando el 1-5 en el Santiago Bernabéu y que fue el mejor partido en el que más he disfrutado de toda la historia del Real Zaragoza frente al Real Madrid, porque en el de Copa, cuando le ganamos 6-1, acordaos que en el minuto 8 de la primera parte en el partido de vuelta iban ganando ya 3-0 los del Real Madrid, que eso fue un partido también de un sufrimiento tremendo. Pero bueno, ahí lo dejo, porque de vez en cuando, hablo del año 1999, hace 24 años ya, es decir, los chavales, pues los que tengan 18, 20 o hasta 30 años, pues no se acordarán. Mi hijo que tiene 30 años no se acuerda del 1-5. Pero, claro, lo ha visto, pero claro.
Yo sí.
Pero escucha, Paco, una cosa, ese 1-5 yo lo tengo guardado y además es una como una medicina, o sea, cuando te deprimes un poco yo siempre digo que me pongo el 1-5 porque realmente fue un auténtico partidazo y hacerlo en el Bernabéu, bueno, pues siempre es que te engrandece más, ¿no? Y aún recuerdo otro que fue uno de los que prácticamente nos dejaba salvados, que fue con Javier Aguirre en el banquillo, que se ganó 2-3 con 2 goles de Ángel Lafita y 1 de Gaby. Hablo de sí, memoria, sí. Y que además yo creo que, fíjate, ahora se añaden muchos minutos, pero en aquel entonces que prácticamente no se añadía nada, el árbitro añadió 7 minutos. Digo, vamos a estar aquí hasta que empate o gane el Real Madrid. Pero bueno, finalmente se ganó 2-3, pero el 1-5 ya digo que lo tengo ahí, bueno, siempre presente.
Sí, luego el Real Madrid se vengó de nosotros porque, aunque quedamos cuartos, no pudimos conseguir entrar en la Champions League, que fue el comienzo del declive del Real Zaragoza, porque se vendió a Savo Milosevic y ese dinero le iba a venir muy bien al Real Zaragoza. Y entonces Alfonso Solans, pues me da la impresión, yo nunca lo puedo afirmar, pero me da la impresión de que arrojó un poco como la toalla, ¿no? Posteriormente vinieron otras cosas mucho peores. Pero que además fuimos campeones de Liga durante 8 minutos, porque recordar que en el último partido, que el Real Zaragoza perdió 2-1 en Valencia, que si ganaba el partido, pues estaba ya en la Champions, pero que incluso al Milosevic, al marcar el minuto 5, el 0-1, el Real Zaragoza durante esos 5 minutos y 3 más, hasta que marcó no sé quién, no lo recuerdo ahora, pues era primero en la clasificación en la última jornada. Y que Piojo López, qué cosas tiene la vida, en el minuto 70 le dio la vuelta al marcador. Y entonces nos quedamos en el cuarto puesto, pero nos quedamos sin Champions League para la siguiente temporada.
Yo me acuerdo del árbitro de ese partido, que fue Medina. ¡Hombre! Cantalejo. Ahí, sí, Medina Cantalejo, que luego bajó al vestuario y creo que en el acta puso un señor con gabardina me ha increpado tal, que no era otro que Pedro Herrera, sí, en aquel momento director deportivo del Real Zaragoza.
Exacto.
Medina Cantalejo, fíjate, sí me acuerdo.
Bueno.
Hay muchas cosas que se me han olvidado, pero de ese partido que dices tú, Paco, del Madrid sí que me acuerdo, porque también lo retransmití, e incluso, que es de eso igual tú no te acuerdas, estuvimos alojados en el mismo hotel.
Ah, sí. Uy, no. Ya no me acuerdo porque yo solamente me acordaba del 1-5, que fue algo absolutamente... ¿Cómo no? Raúl tuvo que jodernos con el 1-3 nada más comenzar la segunda parte. Y entonces ya dices, Dios mío, con 1-3 a ver lo que pasa. Pero bueno, luego ya en una actuación fantástica de Savo Milosevic y de Juan L., pues fue algo formidable. Pero bueno, tú, Chisus, no sé si te acordarás de ese partido. No sé los años que tienes.
Hombre, 44.
Ah, entonces, sí, lo que pasa es que tienes el voz de un chaval de 28 o 30 años.
Tú que me escuchas con buenos oídos. Fue la liga que ganó el Deportivo de La Coruña. Sí. Con
60, que te nos ha sido. Desde luego no podemos estar tranquilos en ningún programa, ¿eh?
Hola, bueno, ¿me oís?
Sí,
¿me oís?
Ahora sí.
Vale, que sí.
Ahora.
Eso, el Deportivo de La Coruña 69, Barcelona 64, Valencia 64. Ganando al Valencia, pues quedabas por encima, pero no tenía que ganar el Deportivo de La Coruña ni el Barcelona. O sea, era complicado. Y el Madrid con 62 puntos, pues se metió en la fase, en una de las cacicadas múltiples.
Sí,
que tenemos desde la capital, pues se metió en la fase de grupos de Liga de Campeones y a nosotros nos hicieron jugar la UEFA.
Exactamente. Bueno, que vamos a terminar. Lo último, el último minuto. Comenzamos por Eduardo González. Eduardo, el último minuto para que te despidas tranquilamente. Hoy, que ha funcionado bien el teléfono y que te hemos escuchado extraordinariamente. Bueno, vamos a ver, te hemos escuchado para lo que es Twitter, para lo que es el Wi-Fi, para lo que es esto, te hemos escuchado bastante bien. O sea que...
Y sin los auriculares.
Y sin los auriculares que te has comprado. Pero que mañana tienes que ir a la tienda porque algo tienen que tocar y te dirán para que esté en perfecto estado de revista y ya sea la leche el próximo lunes cuando vuelvas a hablar en minuto 32.
Mañana iré para que me lo expliquen bien, porque yo, claro, no entiendo mucho el móvil. Ya sabes que para mí lo fundamental es llamar, que me llamen, hacer vídeos y ya no sé nada más. Entonces empiezo a tocar teclas y en vez de arreglarlo, lo desarreglo todo. O sea que... ¿Eh? Dime, Paco.
No, era Chichus. Bueno, que te despidas, el minuto.
No, nada, que a esperar que siga la racha de la victoria del sábado y que podamos puntuar. Con puntuar me conformo, con un empate me conformo en Barcelona, porque eso será buena señal de que el Zaragoza pues ha emprendido el buen camino y después de tantas derrotas seguidas, pues va a tratar de ir hacia arriba para conseguir los propósitos que todos queríamos.
Pues sí.
Yo no confiaba, lo dije en un principio, no confiaba en el entrenador, pero he empezado a confiar.
Bueno.
Veremos a ver si nos da la razón o no.
Ya veremos lo que pasa. Pues hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo.
Vale, Paco. Buenas tardes a todos.
Laura, qué bueno es ganar, ¿eh?
Sí, exactamente. Es que, claro, es otro ánimo. Yo lo decía, nos ha reforzado a todos. Es solo una victoria, pero ha sido ante el rival. Sobre todo para los futbolistas, mentalmente les ha tenido que ayudar muchísimo para coger confianza, para creer. También en el mensaje de Julio Velázquez, que realmente cuando se habla de calendarios, ya lo decía, que prefería la visita del Leganés, y si ahora es el Español y luego el Levante, pues bueno, de entre medias estará la Amorebieta, pues yo creo que hasta mejor, porque me imagino que incluso igual lo pasamos peor en Amorebieta, como nos pasa habitualmente, sí, con este tipo de equipos, que realmente jugar en Cornella. Que el equipo trabaje esta semana, que además las sesiones no van a ser excesivas, que tampoco consiste en estar todo el día machacando, y además pues que hay ciertas alturas de temporada en las que los picos físicamente pues hay que trabajar más o menos, ¿no? Ya digo que mentalmente, si están reforzados, se sale a competir, habrá mucho adelantado de cara al partido del próximo viernes, con la afición de nuevo volcada y con esa reconciliación que, como decía al principio, cuando hay un sentimiento, la reconciliación es muy fácil.
También saludamos a Alfonso Hernández, que ha estado como oyente, y que deseamos una rapidísima recuperación y que el próximo lunes tenga la voz en perfecto estado de revista para poder contarnos su opinión de, ojalá, una victoria del Real Zaragoza el viernes, que ni te digo nada, lo que la celebraremos sábado y domingo y hasta el propio lunes. Gracias, Laura, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Chichus, ya para el final, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te sale de las entrañas?
que tengo muchas ganas de teneros en la radio, a todos vosotros, que disfrutéis otra vez de lo que es estar al lado del micrófono, de una radio real y de debatir con vosotros de nuestro Real Zaragoza en vuestra esencia. Eso es lo que me sale desde dentro.
Pues oye, ya sabes que por mi parte no hay ningún problema. O sea que, bueno, haremos lo que sea porque yo pienso vivir por lo menos lo de Eduardo González y llegar hasta los 100 años como va a llegar él. Gracias, Chichus. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches a todos.
Y nosotros ya nos despedimos con Valhalla y les tengo que decir varias cosas. Primero, que... pero el miércoles no, porque es día festivo y les quiero dejar descansar, y los días festivos, lógicamente, la gente está, y más si es puente, en otras historias. Y que el viernes tampoco tenemos previa, pues por tres cuartos de lo mismo, ¿no? Porque también es día festivo. O sea que mañana será el último programa de la semana y luego ya regresaremos el lunes con absoluta tranquilidad para contar, pase lo que pase, en el campo de Prat Cornellà. Saludos de Ortiz Remacha, muchísimas gracias, buenas tardes y hasta mañana. The thrill of thunder, pull together for the...